La jueza durante más de una hora mantuvo a una niña de forma ilegal, porque una niña no puede tener una entrevista solo con una jueza y con dos abogados. Mantuvo a una niña durante una hora intentando convencerla de que se revinculara con su papá, que hace 3 años estuvo procesado por el abuso sexual de esa misma niña, y luego esa causa fue archivada. Fue archivada también por un artilugio legal. Es un poco complejo hablar de estas cuestiones por radio. A mí me parece muy importante destacar que estas denuncias que se hacen no tienen como objeto solamente esta causa, sino también sentar unos precedentes. Por ejemplo, por la ley vigente a nivel nacional, que no es la misma que está a nivel provincial, pero que maneja un estándar, una niña o un niño no puede ser sometido a una audiencia judicial como un adulto, como una persona adulta. ¿Por qué? Porque necesita lo que se llama la cámara Gesell, una entrevista en un ámbito adecuado, con psicólogas, con personal que pueda hacerle comprensible ese proceso. Bueno, no pasó nada de todo eso. La nena dijo como 20 veces, más de 20 veces, que no quería ver a su papá. La jueza la terminó amenazando. La niña terminó llorando. Todo eso está grabado en un... fue grabado no por la jueza, que es por ahí la que lo tendría que haber hecho, pero fue grabado, y todo esto fue presentado, lo está analizando el fiscal Carlos Cobani. Al mismo tiempo, se ha presentado hoy mismo, hace un rato nada más, me llegó, según mi fuente, en exclusiva, pero ustedes ya saben que en esta época la información exclusiva casi que no existe, todo el texto de la denuncia ante la Corte Suprema para que se le inicie juicio político a esta jueza. Lo vamos a seguir, sobre todo porque esto nos es muy importante. Cuando hablamos de la falta de perspectiva de género, del machismo del poder judicial, es muy importante que estamos hablando de estas cosas, de someter a una niña a tratos crueles, inhumanos y degradantes, por ejemplo.
Sí, y además de manera ilegal.
Y además de manera ilegal, de formas que no son de ningún modo las que están contempladas por las leyes. Vamos a separar con un poquito de música y ya vamos con la nota. Eso. También hablábamos esta mañana en Buen Día Nacional sobre esto que dijo Marcos Camino, que es el líder de los Palmeras. Esta frase en la que habló de que Colón son como los violadores, rápidamente, muy rápidamente, periodistas feministas de Entre Ríos, pero también estamos firmando otras que no somos de Entre Ríos, expresaron un repudio a estas manifestaciones públicas, que además fueron hechas en un recital que organizó la Municipalidad de Paraná ayer. Estamos en contacto con una colega de Radio Nacional Paraná, que es Sandra Míguez, para hablar de esto y para que nos comente también por qué es muy importante manifestarnos sobre esto. Buenas tardes, Sandra. Sonia Tesa te saluda desde Radio Nacional Rosario.
Bueno, qué gusto saludarte, Sonia. ¿Cómo estás? Un gusto ahí también conversar con los compañeros de la radio.
Lo mismo decimos. Bueno, esto fue ayer. Dijo que Colón era como los violadores, que cuando va a los penales le rompen el tuje. Fueron las palabras exactas de Camino.
Sí, vos sabés que recién estaban... ahora vamos a comentar sobre el documento que emitimos compañeras y compañeros de una red de periodistas feministas, pero... Recién estaba escuchando que Camino salió en una entrevista que hizo con el colega Conicheret a hacer una suerte de descargo, diciendo que se había excedido. Bueno, pero a mí lo que me preocupa en esto, ¿no?, es que pidió disculpas, que si había ofendido a alguien que se disculpaba, pero a mí lo que me llama la atención es cómo se minimiza, ¿no?, por parte de otros colegas, cómo, es decir, la simpatía que nos despiertan algunos líderes, algunos representantes y referentes, puede ser como en este caso el ámbito musical, o como pueden ser de otros espacios, la simpatía que nos despierta hace que busquemos como atenuantes o como que minimicemos esta cuestión, que es sumamente significativa, ¿no? Porque detrás de lo que supuestamente aparece como si fuera un chiste, se esconden cuestiones que buscan naturalizar o perpetuar distintas formas de violencia. Y esto es lo que nosotras, por lo menos, y nosotros en este comunicado quisimos advertir, ¿no? Que esas cuestiones que estamos y que hoy no pueden ser dichas así alegremente, y digo alegremente entre comillas, en espacios donde tienen altísima significación social.
Claro.
Esto es lo grave, ¿no?, de la situación. Caminos, recién estaba escuchando la entrevista que hizo con Connie Cheret, donde decía que, bueno, que son comentarios que se hacen habitualmente, que se como que se magnificó la cuestión, que fue que no pasa nada en la política, entonces se le dio demasiada trascendencia a esto. Pero cualquier otra situación, incluso un comentario que hizo el colega sobre otros casos de violencia, como el denunciado jugador Villa de Boca, son otras cuestiones, una cosa no quita la otra, ¿no? Una situación no desacredita que fue un error, que está muy bien que reconozca que fue un error, que en este paradigma, en estos modelos, en donde tanto nos cuesta hablar de las violencias y sobre todo los abusos y sobre todo la violencia sexual, que ha sido un tema muy difícil de plantear en la agenda pública, en la agenda mediática, para darle dimensión a este tipo de delitos, a lo que significan en la subjetividad de las personas este tipo de delitos, no puede pasar inadvertido que un referente haga semejante comentario, ¿no? Naturalizando esas situaciones de violencia y además revictimizando a quienes son víctimas, ¿no? Esto nos parecía importante remarcarlo porque se dio en el marco de un festejo popular masivo en donde la ciudad de Paraná celebraba sus 209 años, ¿no? Entonces nos parecía que era importante marcar esta cuestión, señalarlo, ¿no? Porque además no fue lo único, pasaron otras cuestiones que tal vez no tomaron tanta difusión, pero también hubo una descalificación hacia un artista como es Emilia Mernes, también hubo algunas palabras desafortunadas o comentarios desafortunados hacia una de las conductoras, mujer que estaba ahí en el acto. Entonces, como que nos parecía que era importante, sobre todo por la trascendencia que tienen músicos del calibre, ¿no?, de este grupo musical como es Los Palmeras.
Claro, ahí hay varias cuestiones, ¿no? Quienes dicen, estoy viendo que por lo menos lo que se está refiriendo en Twitter de la disculpa de Camino es el famoso si ofendí a alguien pido disculpas, o sea, no hay una verdadera dimensión de que esto es ofensivo. Ahora, quienes dicen que esto es fútbol y que es un chiste, no tolerarían que se dijera los de Colón son unos negros, porque eso es evidentemente discriminación. ¿Por qué con los violadores o con la violación hay tanta más tolerancia que con otro tipo de discriminaciones?
Bueno, porque históricamente, y esto lo hemos conversado en otros ámbitos, Sonia, con vos y con otras colegas que estamos en el tema de género, la violación ha sido sumamente tolerada durante mucho tiempo, ha sido una de las cuestiones que marcan una situación de poder, ¿no?, de estas relaciones asimétricas de poder. Incluso, mira, lo asocio con otra noticia que ayer veía, que el Senado italiano reconoció a la violación como un arma de guerra, ¿no?, como uno de los mecanismos de la guerra. Digo, para entender que estamos hablando hoy, le estamos dando otra significación, que no es tolerable hablar de estos temas, porque bueno, hay otra consideración social respecto de lo que significan los abusos sexuales, las víctimas, lo que significa para las víctimas de una violación tener que escuchar este tipo de comentarios, ¿no? Me parece que hoy, afortunadamente, en eso hemos avanzado, hay otra significación, otra representación, por lo tanto, tenemos que seguir por ese camino, por eso no hay que dejar pasar la oportunidad para decir esto no está bien, esto está mal, hacer este tipo de comentarios no está bien, está mal, y entender cuál es la dimensión de la que estamos hablando, que es una dimensión humana. Totalmente. Ni más ni menos.
Y que hace a la dignidad de millones de mujeres en el mundo, digamos, la cuestión.
Y de mujeres y de varones, de niñas, niños y adolescentes.
Sí,
¿no?
Totalmente.
Porque en este caso estaba haciendo referencia a los violadores que están en las cárceles.
Sí, sí, a la, ¿no?, violación adentro de la cárcel como un correctivo que también, digamos, es una forma de violencia patriarcal inaceptable.
Exactamente, exactamente. Por eso creo que no está a la altura de las circunstancias, no está, y no es que estamos magnificando una situación o algo que se dijo así al pasar. Digo, dentro de los chistes se esconden muchos de los mecanismos misóginos, machistas y patriarcales. Dentro de lo que ha sido el humor siempre se ha escondido una forma también de disciplinamiento, ¿no? De la burla, digamos, de todo lo que tiene que ver con el bullying, que tiene mucho de este recurso como si fuera humorístico, ¿no? Pero no lo es. Entonces también está bueno que veamos detrás de estas cuestiones esto, ¿no? Y Camino en esta entrevista también hace referencia que, bueno, dentro de los grupos de WhatsApp es habitual que se manden este tipo de chistes en el ámbito futbolístico, y habló de lo mal que está jugando Colón, y que etcétera. Son otras cuestiones.
Totalmente. Te agradecemos mucho este contacto con la Radio Pública de Rosario, una querida colega, admirada colega como Sandra Míguez, y para poder poner esto en su verdadero relieve. Muchas gracias, Sandra.
Muchísimas gracias a ustedes. Les mando un abrazo.
Un abrazo. Era Sandra Míguez, que es